When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Tenemos iPhone SE 2020, este es el nombre que definitivamente le vamos a llamar, ¿no? Porque al final, esto de los nombres, mira que teníamos follón y cada día nos lo complican más, Pedro.
Nosotros hemos utilizado un truco en Apple Esfera. Como sabemos que el iPhone 9 también tiene mucho tirón, hemos puesto en el artículo en el que mostramos el iPhone nuevo a la gente, ponemos nuevo iPhone SE 2020, 9 novedades.
Está bien pensado, está muy bien pensado.
Es ahí un troleillo ligero, pero bueno. Bueno, buenas a todos, encantado aquí de volver al otra semana más en Otra Cosa Más y con una buena noticia como esta, que sí, tenemos señor. Un iPhone SE súper esperado.
Buenos días, tardes, noches, y es cierto que tenemos todo el guión para hablar pues de las nuevas series, de lo que está ocurriendo, de ese acuerdo que tienen entre Apple y Google, ¿no? Para todo el tema de precisamente sí. La que estamos viviendo, que es un tema yo creo para profundidad y para hacerle clarísimo seguimiento y comentar qué evolución tiene, pero la actualidad manda y hemos decidido yo creo que hacer uno quizás nos quede más corto, aunque siempre que volvemos que es más corto, Pedro, acabamos sí, haciendo sí. Y media, ¿eh?
Ya te digo yo que eso ya veremos cuando acabe esto.
Sí, 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 tiene el problema de bueno. Cuando intentas anticipar que el futuro, que la cosa tiene complicaciones por este lado. Y centrarnos en este iPhone SE barra 9, barra 2020, barra lo que sea, que se ha presentado y que has tenido tú la primicia de que te lo muestren de nuevo, Pedro, ¿no?
Sí, hemos tenido, a la prensa se le ha hecho, como sabéis, no podemos, estamos todos confinados y no podemos. Bueno, perdonadme por la voz, pero llevo todo el día hablando. Hemos grabado un directo en Apple Esfera, que uh-huh. Luego hablaremos de él también. Y bueno, ya es que no doy para más, o sea, ya es la última hora del día y vamos de ahí justillos de voz. Pero sí, hemos tenido la oportunidad, Apple me ha invitado para un pequeño briefing online donde nos enseñan una pequeña muestra del producto que nos dicen todas las novedades que tiene, como si fuera una mini keynote de media hora. Luego una rondita de preguntas de una rueda de prensa para la prensa y hemos hecho también preguntas y tal. Todo online, por supuesto, y bueno, pues ya esperando que a ver si me lo pueden enviar y hacemos el análisis. Pero sí, sí, hemos tenido ya todos los datos de primera mano.
Lo primero que tenemos, y vamos a comentar un poquito las características, si nos viene y qué es lo que tenemos, lo primero es el nombre, ¿no? Se juntaba mucho, se jugaba con que a lo mejor ocupaban ese hueco que había quedado entre el iPhone 8 y el iPhone 10 cuando se presentó y dar un iPhone 9, y no, ha mantenido ese nombre que a lo tonto se ha mantenido de ese iPhone SE que se presentó en 2016 y de que presenta ser, si no una reforma, si una actualización. Eso sí, modificando incluso los bordes, como luego comentaremos, y haciéndolo mucho, mucho más parecido a lo que fue el iPhone 8 en su momento.
Sí, de hecho, Apple llama a este iPhone SE de segunda generación. Uh-huh. O sea, para ellos es una evolución con respecto al iPhone SE original. Y bueno, hereda todas las características que hicieron importante o que hicieron notorio al iPhone SE. Es decir, una actualización interior con la última tecnología del tope de gama que hay en ese momento en el mercado, pero con un diseño exterior no de la última generación, sino un diseño que suele ser más pequeño para que la gente pueda elegir y tenga ahí un abanico de diseños para poder elegir.
Vamos a contar un poquito la parte que tiene, luego vamos a la estética del externo y a quién creemos que puede dirigirse esto y qué puede suponer de carga, sobre todo con el precio, ¿no? Que evidentemente es la parte de siempre que tenemos un producto tan barato, entre comillas, o al menos de un precio tan reducido para lo que suelen ser desde luego los flagship de Apple para tenerlo. Empecemos por esa actualización que contabas tú y dentro yo creo que las tres partes principales son el procesador, tenemos una 13 Bionic que es el mismo que monta el iPhone 11, un motor neuronal para apoyar a la inteligencia artificial y especialmente la realidad aumentada, si eso acaba de arrancar o no, que desde luego uno de los grandes valores de la realidad aumentada es Apple. Y por último, lo que yo desde luego junto con el procesador veo mejor es que parte de 64 GB de almacenamiento como mínimo en el modelo básico.
Sí, bueno, son las grandes novedades. Yo creo que la inclusión de un chip A13 Bionic en un diseño como el del iPhone 8, que bueno, quizás no sea pantalla completa como todos los diseños que hay ahora mismo en el mercado, pero es un diseño bastante bonito y que puede seguir funcionando. De hecho, la gente sigue comprando modelos de este tipo y el iPhone 8 se convirtió en un superventas, incluso estando el iPhone 10 y el iPhone 11. O sea que es un diseño que además Apple está muy cómoda, sabe, lo conoce muy bien. Sabe jugar un poco con la arquitectura interna y ha conseguido meter dentro del tamaño habitual que teníamos en el iPhone 8 más novedades que no solo son el chip A13 Bionic. Por ejemplo, bueno, tenemos la segunda generación de Touch ID, tenemos una LTE, una conexión a las redes de telefonía de clase Gigabyte, o sea que Gigabit, perdón, que bueno, para aquellos sitios donde hay este tipo de tecnología, digamos que acelera un poquito más el 4G, sería el 4.5G. Tenemos un control de profundidad hecho por software, que ahora no hace falta que tengamos doble cámara o el through-depth cámara frontal para Face ID. Puede hacer todo por software y además utiliza la inteligencia artificial que tiene el chip A13 Bionic con el Machine Learning para poder detectar cuando hay una persona en primer plano y aplicar el control de profundidad al resto de capas. Es dual SIM y tiene la SIM normal y tiene la eSIM. Puede grabar 4K, vídeos 4K a 60 frames por segundo y 30 frames por segundo en el grado de extendido dinámico, en el HDR. Tiene carga rápida, aunque no tiene el cargador de carga rápida, que esto sí que es para
Pero
matar a
eso
Apple,
ya yo
pero
creo que
bueno.
es algo habitual, ¿no? Yo creo que podemos comentarlo las cámaras y esa parte, yo creo de las cámaras que es quizás por las cosas por las que más se renuevan a día de hoy los móviles, ¿no? Desde luego lo vimos en el último lanzamiento de septiembre del año pasado, que parece que fue ayer y parece que fue otro mundo totalmente distinto. Y esa parte que comentabas tú de la cámara, de que tener esa posibilidad de hacer la foto de retrato, de tener la cámara frontal. Ahora que además todos estamos sufriendo las videoconferencias, estamos viendo la cámara que montan los portátiles especialmente, bueno, pues que en el bolsillo, en este modelo, tengamos una cámara mucho mejor que la de un portátil que cuesta 5 veces más, también es una cosa a considerar.
Sí. Ahora yo creo que aquí, a ver, el trabajo con la cámara también es un trabajo de conocimiento y la experiencia de cómo conocen ellos el chip A13 Bionic y cómo han podido modular el equilibrio entre tener solo una cámara y el utilizar la potencia del software del hardware con este chip y utilizar el software para conseguir cosas como, por ejemplo, el modo retrato con la cámara frontal, que antes eso era muy fácil hacerlo con el True Depth Camera en los móviles que tienen el Face ID, pero este no lo tiene, con lo que sale todo por software utilizando la potencia de este chip. Es además resistente al agua y al polvo, o sea que es también una mejora en este aspecto. La cámara es de gran angular de 12 megapíxeles, no de ultra gran angular, no confundamos con las que tienen los 11, que este daría falta otra lente para eso. Importante, tiene Wi-Fi 6, la nueva norma Wi-Fi 6 de comunicaciones, que bueno, esta es una nueva norma que saldrá, que empezarán a llevar todos los dispositivos que tengan comunicación Wi-Fi, lo que permite es conectar más dispositivos a un emisor o receptor que tenga este tipo de tecnología sin que haya una merma en la calidad ni en la latencia. Esto no solo realmente aplica a esto, porque la gente que hemos podido probar el iPad Pro, el último, que también lleva, es el primer producto de Apple que lleva el Wi-Fi 6, conectándolo a un router normal nos da más velocidad de transferencia. Esto se ha probado con Speedtest, lo probé yo. La semana pasada hicimos una Apple Esfera Live con Ted Santos y él en su canal tiene un vídeo que en directo lo prueba y se ve perfectamente cómo se consigue casi 3 veces más de velocidad
Así no.
utilizando el iPad Pro que tiene la Wi-Fi 6. O sea que las mejoras van a venir y eso que la infraestructura que él tenía no era Wi-Fi 6, con lo que es importante que un móvil de este tipo tenga esto. Bueno, graba en estéreo, eso es habitual. Y el modo retrato tiene además la iluminación por inteligencia artificial que discrimina por capas para poder iluminar con el modo como si fuera de estudio, quitar las luces, poner sombras, poner en blanco y negro. Y la verdad es que, bueno, supongo que ya habréis visto la web de Apple, las fotos que hace son espectaculares. Y en conjunto, la verdad es que es un diseño muy conocido de Apple, con un interior de última generación, que además, aunque no esté puesto al día a nivel de hardware en cámaras y tal, lo han sabido compensar aprovechando la experiencia que han ganado todos estos años con el diseño, con el procesador, y han aplicado pues el modo retrato, el HDR, el Depth Control y algunas mejoritas así como el Wi-Fi 6. Yo creo que es un producto muy bueno por un precio, que es que estamos hablando de un iPhone de última generación a 480 euros.
Vamos ahora con el precio y comentamos con los tamaños y los colores y la parte externa, pero hay dos cosas yo creo fundamentales, ¿no? De la que vemos en la parte frontal. La primera, o también la trasera, ¿no? La primera es el tamaño, la vuelta de ese 4,7 pulgadas sí. que hizo grande esa generación, especialmente la característica o la similitud que tiene con el iPhone 8 y con bueno, la evolución que tenemos desde el 6 al 7, y evidentemente es la incorporación por primera vez desde el 2017, parecía que fue ayer, pero 2017 fue la última vez que se lanzó un iPhone con Touch ID. Y hombre, además, en esta época de coronavirus en la que mascarilla para arriba, mascarilla para abajo, estamos viendo los inconvenientes que tiene la identificación de la cara directamente. Yo lo hemos comentado varias veces, Pedro, lo que pasa es que como se levanta ya guapo desde las mañanas por la cama, el teléfono la reconoce inmediatamente. A mí no me ocurre eso. Yo entre que me tumbo, tengo la mano por en medio, las sábanas me lío y tal, a mí hay muchas más veces la ocurre, especialmente con el iPad. Es cierto, con el iPhone me ocurre menos veces con el iPad que se me para más veces o que tiene más problemas, pero me ocurrió el otro día lo de la mascarilla, Pedro. Yo, claro, uno no lo piensa.
No,
yo
recuerdo... pero hay un truco para eso de la mascarilla.
Sí,
no,
lo he estado viendo, pero no acaba de funcionar del todo y olvidar, tienes que acabar el truco. Pero es una cosa, yo recuerdo cuando salió la primera vez que tuvimos el Face ID y de algún comentario, especialmente de Ben Thompson que vive en Taiwán y donde era habitual antes de tener la pandemia, antes de tener el coronavirus, ser que la gente en sudeste asiático, especialmente por el SARS en su momento y la gripe aviar, fuese con mascarillas, decir como había gente que no lo compraba a partir de ahí. Y me pasó el otro día yendo a la compra. Fui de repente, tenía la lista de la compra en el móvil, que es donde la llevo siempre, y decir, leche, que tengo que empezar a poner otra vez el código. Y de verdad que es un retraso, ¿eh? De verdad que es complicado, ¿sí?
Cuando te acostumbras a lo bueno. Sí, la verdad es que el Touch ID para este tipo de situaciones, mucha gente lo ve más cómodo, ¿eh? A mí me gusta más el Face ID, sobre todo ahora que ha mejorado ángulos. Yo creo que con el iPhone 12 en septiembre veremos un cambio radical en esto. Posiblemente veamos ángulos mucho más más pronunciados y podamos desbloquearlo, incluso aunque no estemos directamente enfrente del teléfono, estemos con un ángulo puesto más en perspectiva. De todas formas, esto comentándolo también con bueno, una persona experta en seguridad hace algunos días, él me decía, oye, Esco, es que igual no es tan interesante que el Face ID se active el teléfono si no estamos más o menos centrados delante del teléfono, ¿no? También por medida de seguridad. Y tú estás, por ejemplo, en una mesa con alguien y deslizas la pantalla y te coge el ángulo estando sentado a su lado y puedes verle todo el teléfono. Con lo que no es exactamente así, pero bueno, claro, esto con el Touch ID, a no ser que cojas el dedo y se lo pongas en la pantalla, no puede pasar. A ver, lo ideal para que tener contento a todo el mundo en un mundo perfecto sería Touch ID debajo de la pantalla y el Face ID para todos. Y ya tenemos el pack completo. Pero sí, bueno, yo este va a ser el último teléfono, yo creo que salga con Touch ID y que salga sin bordes, con lo que, bueno, es un fin de una generación, igual que lo fue el iPhone SE, fue el fin de la generación 5.
Sí, yo creo que al final lo que buscaríamos todos es esa cosa mágica de que el teléfono reconozca a mí o a quien yo quiera automáticamente y que rechace a cualquiera que yo no quiera en ese momento. Lo que pasa es que tenemos que al final trasladar eso a tecnología, porque no podemos hacer hechizos y no la parte mágica, por eso nos quedamos quitando los iPod Pros, que todos sabemos que son mágicos, eso sí. Y hablaremos de la parte en el próximo programa de lo que ocurre. Pero que esa es una total. Yo recuerdo de hablarlo contigo, yo creo hace 2 años aproximadamente, a mí lo que me interesa es que me identifique y que me tenga la que sea. A veces eso va a ser más fácil con la cámara, a veces eso va a ser más fácil con el dedo, a veces eso es más fácil de cualquier otra forma que vamos a tenerlo, pues no sé si será con el pulso o con cualquier otra forma que nos pueda identificar individualmente a cada uno de nosotros. No sé los efectos a medio plazo que pueda tener, si hay, va a haber un resurgimiento de ese Touch ID, que al fin y al cabo, si vas a llevar guantes, tampoco te lo va a reconocer. Entonces, no sé si claro, alguien mucho más inteligente de lo que yo, no que Pedro, pero que yo segurísimo, le empezará a dar vueltas de qué cosas podemos tener identificativas nosotros individualmente. Pues no lo sé si es a través del Apple Watch y que podamos coger alguna cosa similar de ese lado o exactamente qué. Que en un mundo en el que, al menos en circunstancialmente durante este año, tenemos que llevar guantes o tenemos que llevar mascarillas, puede identificar si se puede desbloquear cuando tú quieres, ¿no? Esa es la parte, claro, en la que no sé qué más nos queda más por ahí.
Pero si llevas, por ejemplo, guantes, no podrías usar Touch ID.
Por eso te digo que ahí no sé exactamente, o sea, con qué más pueden jugar para poder hacerlo. Si es el iris de los ojos, que es al final siempre lo que hemos visto en las películas, ¿no? De que sea directamente con los ojos, que eso sí que lo vamos a tener abierto. No sé exactamente qué, Pedro. Alguien más inteligente que desde luego que yo, que le estará dando vueltas y que estará buscando ese formato de algo que teniendo las manos cubiertas y que teniendo la cara cubierta te puede identificar y puede hacer ese gesto habitual nuestro de cuántas veces podemos desbloquear y bloquear el teléfono al día, Pedro. ¿100 veces? ¿200 veces? ¿500 veces?
Sí, sí. O más, ¿no? Yo creo que sí que es un... Bueno, yo creo que es una mejora. El Face ID de próxima generación igual mejora que no se tenga que tener, que no necesite tener la boca descubierta, por ejemplo, para poder identificar, ¿no? Que utilice solo los rasgos de lo que es
la nariz para arriba,
parte,
¿no?
La parte superior, exacto, para poder desbloquearlo. Sí, la verdad es que tiene sentido, pero bueno, yo creo que aquí Apple, más que jugar con presentar el Touch ID como una alternativa, o sea, yo esto no lo veo como un paso atrás de Apple, sino, bueno, vamos a aprovechar el diseño que ya teníamos, lo ponemos aquí encima de la mesa, también para la gente que, oye, pues quiera o le guste este tipo de Touch ID, o sea, este tipo de identificación biométrica y así, pero Apple yo creo que lo está presentando casi como algo ya que está quedando. El Touch ID ya está ya por debajo del Face ID, por lo menos para Apple. Creo que ellos van a seguir apostando por Face ID por mejorarlo. Te lo iba a decir en inglés ya tanto.
Eso nos pasa, ¿eh? A mí me pasa un montón de veces hablando de serie de que me sale la palabra de, ya no spoiler, evidentemente, cosas similares que no tengo, pero muchas veces de algo que ha dicho el personaje que me sale en inglés de haberlo escuchado. Has comentado también tú de pasada el tema de la carga inalámbrica, que esa también no tiene marcha atrás y que desde luego poco a poco se va estandarizando de esto de tener que conectarlo con el cable, quitando algún momento cuando se nos acaba del todo la batería y lo demás, nos parece una
cosa barbárica. ¿Cuándo fue la última vez?
¿No?
¿Cuándo fue la última vez que cargaste algo con cable?
Una barbaridad de tiempo. En casa menos, porque sí que hay algún dispositivo antiguo que solamente se funciona por cable, pero desde luego mi teléfono, yo creo que pude haberlo cargado por cable una o dos veces de alguna cosa de le queda muy poca batería y sé que voy a tener que salir y sé que va a ser mucho más rápido, pero puede haberlo hecho tres veces desde que tengo el 11 nuevo.
Exacto, yo creo que una vez que nos acostumbremos a la carga inalámbrica, y yo creo que aquí Apple, lo comentábamos en el directo de Apple Esfera Live, que Apple está pensando en revitalizar el AirPower, yo creo que ya por sus cojones lo van a sacar, que sea para callar a la gente. Y he comentado antes en el live también una cosa, no sé si lo habrás visto tú en Twitter o lo habrá visto alguno de los oyentes, que no sé si fue Vitici, yo creo que fue Vitici, que compró, ¿verdad? ¿Lo viste? Era una base como tipo AirPower, lo pasa que era más gordita, que tenía un montón de material de este, de conductores para cargar un montón de cosas a la vez. Dejaras donde lo dejaras encima, pues se iba cargando, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que el hombre cuando lo conectó se dio cuenta de que como aquello echaba un calor que no veas, se activaban unos mini ventiladores que tenían. Y yo no sé si alguna vez había un montón en ordenador, pero a ventilador más pequeño, más ruido. Eso es así de toda la vida del señor. Entonces, claro, dijo, yo quería esto para mi mesita de noche, pues va a ser que no, porque claro, no puedo dormir con esto. Así que aquí quizás estamos viendo lo que le pasó a Apple. Quizás Apple tenía un tamaño ridículamente pequeño. Yo os digo que lo vi en directo y no sé deciros, los cargadores habituales que tenéis de carga inalámbrica, pues la mitad. Y los que hay ahora mismo son bastante, bastante finitos. Pero este era muy, muy de bajo perfil. Entonces yo creo que ahí entraron un poco en conflicto con la tasa de calor que desprende eso y el ratio de peligrosidad que puede causar si eso se prende o lo que sea, ¿no? Pero hay una cosa que sí que pueden aplicar a esto. Y yo creo que Apple, si lo hace, será muy inteligente. Y es todo este problema del calor, ya lo tienen resuelto. El problema del calor en los condensadores estos es que la potencia no la saben gestionar. No la saben gestionar porque lo que hacen es, tienen un chip que lo que hace es enchufar potencia cuando se requiere. Pero no lo gestionan porque no hay ningún chip inteligente que gestione eso. Pero es que ya lo tienen resuelto. Podrían poner un chip A11, por ejemplo, que ya les sale muy, muy barato ponerlo, que además lo tienen ridículamente miniaturizado. Lo ponen al AirPower para que gestione únicamente la energía cuando la necesiten y en la zona en la que se necesite de esta base inalámbrica. Y darían una respuesta con su propia tecnología, con su propio procesador, a una necesidad que tenían, que quizás en 2017 no podían haber solucionado. con lo que posiblemente la veamos, ¿eh? Yo no lo descarto tampoco para productos como este que ahora están saliendo todos con carga inalámbrica.
Yo hay dos cosas. El de Vitici, que yo lo vi que lo retuiteabas tú, había una gran diferencia con respecto al AirPower, que era el Apple Watch. Y es que en el AirPower la promesa es que todos estos dispositivos, incluido el Apple Watch, sí, que tiene un sistema de carga inalámbrica distinto, yo ahí no soy absolutamente nada experto, pero sé que es diferente. En este, en cambio, que contabas tú, si veis la foto o buscáis el tweet de Vitici o retuiteado después por Pedro, está siempre aparte. Siempre, además, es siempre así. Y la base que tengo inalámbrica, he visto, la mía, por ejemplo, tiene un huequecito para los AirPods o otro para el teléfono, y luego siempre la del Apple Watch está aparte. No sé si es por amperaje, no sé si es por vatios, no, de verdad que ahí soy un absoluto desconocedor, pero ahí. Y la otra es, yo creo que en algún momento dado se lo pueden plantear, eso sí, ya te digo yo que eso no lo anuncian hasta que esté, ya no te digo encargado, no, en las tiendas, o sea, ya que esté disponible y lo podéis comprar antes de ayer, porque sí, sí, ya estaba allí y ya lo teníamos probado. Sí, sí, madre mía de mi alma.
Te lo llevo, no, Tim Cook lo llevará a vuestra casa seguramente, cada AirPower dirá, tomad el puñetero AirPower, hombre, ya está bien. Pero mira, hablando de cosas curiosas, ha habido un tuit hoy de Javier Lacor que me ha encantado, que es decir, me voy a comprar un iPhone SE de estos nuevos que han salido para decirle a la gente que tiene un OnePlus, mira, yo hago el doble de cosas que tú con la mitad de pasta. Dice, para que vean lo que se siente.
Hablemos de pasta, Pedro.
Hablemos de
lo que cuesta. Cosa curiosa, ¿no? Uno va ahora a apple.es y va a la tienda y después de la notificación que te dice nuestras tiendas físicas están cerradas, pero puedes seguir comprando la tienda online, tienes iPhone SE disponible muy pronto, las reservas comienzan el 17 de abril a las 2, cuando estamos grabando, cuando escuchéis esto, pues una cosa ha salido. Y lo curioso aquí es, pues otra de las cosas que estamos hablando últimamente, ¿no? De esta necesidad de venderlos y de tenerlo. Lo precio que te aparece no es el precio. Lo que te aparece desde el principio es desde 14,54 euros al mes o 349 euros con renovación. Es decir, desde el principio tenemos el precio fraccionado, que no lo da Apple, que lo da una financiera directa. De hecho, cuando uno se va a la línea de crédito, sí, o la línea pequeña, ve que es Cetelem el que está haciendo toda la parte del papeleo, y no sé cómo de complicado sea o no, pero el precio real, que son esos 489 euros, no nos aparece hasta un tiempo después, en el que dice, ¿quieres entregar un iPhone viejo? Si no quieres entregarlo, dale aquí, y entonces tenemos ese precio.
Claro, es que ellos, de hecho, ya creo que lo hemos comentado algunas veces, ellos están ofreciendo este iPhone utilizado junto a operadoras americanas, que al final es el mercado que tienen ellos, y te puedes llevar un iPhone de esto por 10 euros al mes. O sea, es que es prácticamente como si te lo regalaran, y además hay ofertas también bueno, suscríbete con nosotros 2 años y te regalamos el teléfono o me pagas la mitad. O sea, ahí hay muchas ofertas de este tipo. Por eso, cuando salieron todos los iPhone 5C, cuando salió el iPhone 5C fue por esto, cuando salió el iPhone 5S fue por esto, y también en el mercado chino estos teléfonos se regalan cuando contratas con un operador. O sea que es un buen caballo de Troya a la hora de entrar dentro del ecosistema, a la hora de poner tu ecosistema dentro de un hogar, de una casa o de un usuario que no pensaba comprar o gastarse 1.000 euros en lo que vale hoy en día un teléfono, que no se descarta que se lo gaste en el futuro cuando vean cómo funcionan estos teléfonos, que para eso están. Pero sí, son teléfonos que están muy bien de precio. Yo creo que incluso entregando un teléfono que tengas por casa, no sé dónde está la línea de corte, no sé si el último tendrá que ser un 6 o algo
un
6 así para
y un
que te cuente.
Lo tengo allí que delante. Con el SE te dan hasta 30 euros, con el 6 te dan hasta 40 euros, y si alguien quiere entregar un 10S Max, te pueden dar con 530 euros. En fin, posibilidad existe.
Si entregas un iPhone 11S Max, pues te pagan pasta y te dan el teléfono.
Sí, sí, poco más o menos. Si el 11 no te llega a aparecer, pero el 10S sí. Sí, yo creo que al final lo que tenemos es toda la gama de los 6 y de los 7 y el SE también, por el que se paga 30 euros. Y la que más me gracia me hace es la de abajo, que es otros modelos, reciclaje.
Sí, otros modelos me los das y ya, si eso nosotros nos encargamos
de reciclarlo, sí.
Esta mierda que me has dado ya la entrego y ya tengo robots que lo tocan porque yo no pienso tocar. No, pero fíjate, en el directo de Apple Esfera de hoy, cuando hemos hablado de todo esto, ha entrado mucha gente de Android interesándose con el teléfono. Uh-huh. Y es que a lo mejor están viendo que, oye, por lo que vale un Android de gama media alta, tengo un iPhone con todo. Y un iPhone con todo significa que este iPhone tiene la misma vida que tiene la chip A13 Bionic, o sea, va a tener 5 años de vida, o sea, y eso a nivel de actualizaciones, luego puedes tener mucha más, o sea, que es un teléfono para durar, y yo creo que está muy bien orientado. Con 400 y pico euros, yo creo que este va a ser regalo a madres, abuelas, padres, tíos, sin duda, yo creo que va a ser un gran superventa, sobre todo en las condiciones que estamos hoy en día a nivel de problemas de económicos, problemas para acceder a tecnología, pues aquí tenemos esto. Y yo creo que este también es el MacBooker del iPhone. Es el iPhone fácil de recomendar. Ahora cuando alguien te diga qué iPhone me compro, sin preguntar nada vas a decir el iPhone SE. No, pero es que lo quiero para hacer cálculos matemáticos o utilizo una pantalla más grande que tal o necesito un poco de calidad en las cámaras. Vale, pues entonces hablamos de los siguientes modelos, pero de entrada, sin decirme nada, el iPhone SE. Y además sabes que no te van a agobiar con virus, con cosas varias.
Tres modelos de tres colores. Aquí han renunciado también al tener la multicolor. Hemos ido al blanco y el negro clásico más el Product Red, que yo creo que también es...
Aquí se han equivocado.
¿Sí?
Aquí,
¿tú crees que tenías que tener el 7 u 8?
Claro, el iPhone 8, por ejemplo, salió en un color que era muy definitorio de la gama en aquel momento. Era el color crema este, el color oro clarito, que a mí me gustó. Yo creo que lo tuve, el iPhone 8, no, lo tuve en negro en aquel momento. Pero tuve el iPhone 8 Plus, Red también, que me lo dejaron para probar. Tenéis un vídeo en Apple Esfera de aquella época. Era muy bonito, en rojo es espectacular, es un rojo muy bonito. Pero yo creo que deberían haber aprovechado, ya que sacan y quieren ofrecer este teléfono como un nuevo modelo, yo creo que deberían haberlo hecho en distintos precios, en distintos tipos de colores. Y hubiera incluso llamado más, un color completamente radicalmente distinto, y hubiera dado mucho más el toque. Lo único que quizás estén aprovechando procesos de fabricación industriales, etcétera, que ya tenían para el otro teléfono, con lo que así también han abaratado costes. Creo que hay que pensarlo todo. Ellos, yo creo que tienen esto muy por la mano.
Sí, yo también he echado de menos, desde luego, o bien la gama multicolor que tuvimos en sus momentos, o mínimo el dorado. Y una cosa curiosa es que el blanco, la parte frontal, la tienes todo, absolutamente todo en negro. Está todo, absolutamente todo negro, ¿eh? O sea, no tenemos ninguna diferencia. Pensaba que podían hacer algún GTT o con el rojo más el borde. Por la parte de atrás, claro, quitando el tamaño, se parece mucho al 10R el tipo de color, y yo creo que va a ser exactamente igual que tienes en el Product Red. Y luego con la capacidad, yo creo que aquí con los tamaños vamos del más barato a 489 euros, el que podría ser el Sweet Spot, duplicando el tamaño a 128 gigas, que te vas a 539 euros, que yo creo que es capacidad suficiente, salvo que tengas críos y empiezas a hacer vídeos y fotos como este que os habla, que al final acaba muriendo lo más grande que haya, que son 256. Aquí el salto ya se nota un poquito más, en 659. Así que si quieres limitarte, pues es un poquito por debajo de 500 euros, 489, precio español con el IVA contando y estas cosas. Y si puedes permitirte un poquito más, pues yo creo que el punto, desde luego, es irte a estos 128 gigas por 540 euros, que al final estás pagando 50 euros más que el precio anterior.
Sí, son buenos precios. Yo creo que quizás la gente nos preguntaba mucho también, por ejemplo, si 64 gigas para un teléfono es recomendable, o se recomienda ir un poco más. Hombre, evidentemente, cuanto más mejor, ¿no? Pero yo creo que si vas a por este tipo de teléfonos, quizás quieres un teléfono sin gastarte mucho dinero, y 64 gigas, hoy en día teniendo el cloud, teniendo un montón de cosas, a no ser que te dediques a descargarte en el teléfono mismo vídeos de muchísima capacidad, yo creo que 64 gigas, incluso grabando vídeos 4K, el propio iPhone tiene el formato propio HEIC, que optimiza el espacio cuando graba archivos grandes, tanto en fotos como en vídeos, y te puedes tener una buena cantidad de aplicaciones, de juegos, de vídeos y de películas, de vídeos y de fotos, sin necesidad de gastar tantísimo espacio. Con lo que 489 euros, oye, yo lo veo muy bien, y lo veo bastante razonable, la verdad.
Pedro, esto hubiese ido, ya hemos tenido la presentación de varios dispositivos durante este mes, nos falta todavía que nos llegue el teclado, pero esto todo suena que hubiese sido una gran keynote, marzo, primeros de abril o cosas similares, y que al final han tenido que hacerlo de esta forma, ¿no?
Sí, yo estoy convencido de que sí. Creo que han intentado segmentar un poco las novedades, porque sacarlo todo quizás oscurecería un poco el lanzamiento de a lo mejor el iPhone o el iPad Pro en su momento, el MacBook Air. Pero fijaos que hubiera sido una gran keynote, el MacBook Air, el iPad Pro y un iPhone SE, más todas las novedades del Magic Keyboard, de todo. Bueno, yo creo que hubiera sido una keynote bastante competente, la típica keynote de marzo, ¿no? Que es un Las keynote de marzo son prácticamente una puesta al día de cosas que ya teníamos o de cosas que se han actualizado a nuevas capacidades. Y hubiera sido. El hecho de segmentarlo me parece bien porque además nos da tiempo a prensa a la hora de hacer los análisis, publicar artículos, vídeos y digerir un poco las novedades. Y yo creo que también, tal como estamos ahora mismo, de malas noticias, cada vez que encendemos la tele o vemos alguna red social, pues voy, estos ratitos de distracción con las cosas que nos gustan tampoco vienen mal y nos sirven un poco para desconectar del dichoso virus.
Y aquí hasta la conferencia de desarrolladores, ¿nos queda alguna cosa más? Sí, nos queda fundamentalmente que veamos el teclado, ¿no? Que es lo que nosotros que tenemos muchísimas ganas con la gente del iPad Pro.
Pero es que eso ya, o sea, eso la gran noticia del día es que ya se puede reservar y llega la semana que viene. O sea,
pues mira tú, mira sobre juelas, sí, señor.
Eso, claro, no lo veis, pero yo veo estoy viendo ahora mismo a Carlos en su ordenador entrando a ver, ¿dónde está esta parada?
Aquí, teclados nuevos, lo he encontrado. Teclados para el iPad, en la tienda aquí.
Sí, sí.
Teclados nuevos, ver precios. Aquí estamos.
Los clics que... No veas el precio, cómpralos y mirar el precio.
Sí, ¿no? Te tapo así. Sí. La mascarilla, pero en vez de por abajo, Carlos, por arriba. Sí, está claro, sí.
Los clics que oís es que está comprando cosas, sí. Carlos.
Sí, se están comprando.
Pero sí, yo creo que ya llega ya durante la semana que viene. En mayo yo ya creo que no se presente. Ahora yo no veo ninguna perspectiva.
Yo creo que todo para mayo hasta junio.
Esperamos ya para junio. Sí, en junio la gente pregunta mucho por los iMac, pregunta por los MacBook Pro de 13 pulgadas o de 14, los que saquen. No sé si eso dará tiempo a presentarlo en la conferencia de desarrolladores o directamente ya nos vamos a octubre, después de que todo se tranquilice un poco, que esperemos que ocurra. Y eso. Bueno, y la gente también pregunta mucho por el iPhone 12, si al final se mantiene la fecha de septiembre o Apple va a cambiar la fecha. Hoy incluso un lector nos decía, oye, ¿veis que quizás Apple puede coger la fecha del iPhone 12 y moverla al año que viene para ponerle más características y tal? No es viable. O sea, Apple lanzará el iPhone 12, aunque no pueda hacer ningún tipo de presentación igual que está lanzando estos productos. Pero yo creo que en septiembre, de hecho, ellos ahora mismo, a día de hoy, mantienen la Keynote presencial. Otra cosa es que ya veremos cómo está el mundo en aquel momento. Pero de momento sigue estando y por supuesto el iPhone 12 saldrá cuando toque. O sea que por eso...
Yo creo que sí. Si el iPhone 12 no sale en la fecha más o menos previstas o tradicionales desde los últimos 13 años en Apple, el problema no es que el iPhone 12 no sale, es que tenemos un mundo tremendamente complicado a 4 o 5 meses en vista. Yo creo que ya tiene, es decir, ya mueve la conferencia de desarrolladores, que dentro de lo que cabe para ellos incluso es mejor, entre comillas, en el sentido de todo el problema organizacional, de empezar a mover todos sus ingenieros, sí, desde Cupertino hasta San José, por mucho que esté más cerca, que ya nos lleva a los a San Francisco, que estamos mucho más lejos, ya es todo complicado. El tener que hacer estas presentaciones, pues hombre, pierdes esa cercanía que es típica de Apple, pero tienes. Pero el tener que retrasar el producto que al final, con mucha apuesta que tengas de los servicios, por mucho que haya multiplicado, por mucho iPad y por mucho lo que quieras, sigue siendo 2 de cada 3 euros que te entra en la compañía, es complicado que se lo tenga, lo puedan mover, salvo que sea ya una fuerza mayor como estamos ahora. Es una cosa mucho peor de lo que estamos ahora.
Claro. Tiene que ser algo, bueno, pues que sigamos así de este modo, o que se haya complicado la cosa, que esperemos que ya todo se relaje un poco y se consiga ir llegando a la normalidad, aunque sean bloques. Pero bueno, sí, aunque vayamos en bloques, yo creo que de aquí a septiembre, después de verano, ya veríamos algo más. No será fácil, ¿eh? Yo creo que este verano todavía estaremos con alguna medida extraordinaria de este tipo, pero de aquí a septiembre yo creo que se habrá relajado todo mucho. Lo que pasa es que habrán... Todo esto pues pasará como con el 11S, pues que se aplicarán un montón más de controles, de checks, de test estos de salud. Pero bueno, todo lo que sea para poder hacer cosas y poder controlar más, que no vuelvan a ocurrir cosas como la que nos está pasando, que es de película de ciencia ficción, es tremendo.
Don Pedro Andar, para aquellos que se han quedado un poquito con más ganas de conocer cosas como SE y comparativas y análisis, 2 cosas, ¿no? Toda la cobertura que tenéis en Apple Esfera, que tenéis un montón de artículos ya escritos sobre el tema.
Sí, yo lo único que nos queda por añadir a los artículos es el nombre y los apellidos de la gente que lo ha diseñado y el teléfono de su casa. O sea, no podéis encontrar... Si alguien encuentra más información de la que tenemos en Apple Esfera, de verdad, le reto a que me lo pase por Telegram, porque es que es imposible. O sea, hemos puesto todo, comparativa con todos los modelos sabidos y por haber, toda la información, los precios... hemos comparado hasta con los rivales de Android, que no lo solemos hacer, pero hemos dicho, bueno, ahora que estamos en el mismo segmento, Bueno, mi segmento, me refiero al segmento gama media de Android.
Tú te has metido solo en
de
eso.
Precio.
Tú, todo solo,
no,
tú
no,
te
ya,
has metido
ya.
Ese follón.
No, no, pero en el segmento de que la gente de Android, que mucha gente de Android tiene Android porque no son tan caros. Bueno, pues ahora esa gente puede optar también a estos teléfonos. Pues bueno, pues hemos comparado con los modelos coetáneos de por ese precio. O sea que hay un montón de información, de verdad. Y además, por si fuera poco, tenéis este podcast y por si fuera poco, hemos grabado una Pelesfera Lite que está en nuestro canal de YouTube, que podéis entrar al canal de YouTube, veréis una hora Eduardo y yo respondiendo preguntas a saco y repasando todas las características otra vez de todo lo que de la presentación. O sea que, vamos, ya os digo, pondremos los números de teléfono de los desarrolladores pues ya mañana.
Vamos a intentar además sacar cuanto antes este programa, que lo tengáis hoy mismo por la noche, horario español, mañana por la mañana, para cuando despertéis el día 16 de abril, que lo tengáis ya disponibles y volvemos con la regularidad habitual la semana que viene, volvemos pues eso, a comentar un poco de cosas de la que está ocurriendo en el mundo, de la que está ocurriendo en el universo de la tecnología y de Apple. Hablaremos además de Apple TV Plus, que tengo muchas ganas de hablaros de alguna de las series, de alguna catálogo, y especialmente de Defend Jacob, que ya podemos comentar porque se habrá levantado el embargo para entonces y podemos hablar de ella. Don Pedro Aznar, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte a todos. Cuidaos y nos vemos muy pronto.
Y hasta la semana que viene a todos vosotros. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Somos capaces de hacer programas de 37 minutos, Pedro.
Hostia, yo no me lo creo.
Impresionante.
Sí, tío. Yo ya me estaba quedando sin voz, ¿eh?